Gana al cielo, gana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweiz Oasen, Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Netherlands and Basic.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece.
¿Qué significado tiene para los uruguayos el nombre de Lord Ponsonby? Según el escritor Luciano Álvarez, la sola mención de su nombre evoca el vasto y nunca concluido debate sobre los orígenes del Estado uruguayo.
¿Somos un invento inglés? La influencia de Gran Bretaña fue tan importante que su presencia en el Río de la Plata logró imponer un Estado tapón, o el deseo de independencia de la banda oriental estuvo antes de la mediación británica.
Llegó el momento de abrir la cancha para darle paso a un episodio clave de nuestra historia. Es tiempo de la mediación inglesa y su enviado diplomático Lord Ponsonby, el partero del Uruguay.
Se asoma su maleta pensativa. No sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que.
¿Qué dice Tano?
¿Cómo anda, profe?
Muy buenas tardes para todos.
Qué
un gusto
tema
estar otra vez acá.
Trae hoy, ¿eh?
Sí, es un tema. Además, que vos sabés que los que no están tan cercanos a la historia y tienen como esas dudas grandes respecto al origen de nuestro país, siempre se acercan con esa pregunta, ¿no? ¿Somos un invento inglés o no? Bueno, y en el marco en el cual nos encontrábamos de hablar de la influencia de Inglaterra, de Gran Bretaña, en la vida del país, me parecía una buena oportunidad para conversar sobre este tema. Y por eso poníamos este tema al inicio de Drexler, ¿no? Ya como para dar una pista de que nada es tan fácil como parece, ¿sí? Entonces, no busquemos soluciones en blanco y negro, respuestas en blanco y negro. Siempre la realidad y la historia tienen más aristas y es más complejo. Y también le poníamos como nombre a la columna El partero del Uruguay, por Lord Ponsonby, haciendo referencia a una frase del expresidente Julio María Sanguinetti, que en el programa Dirigentes, emitido por Canal M, él hace esta referencia, hace referencia a la mediación británica y a Lord Ponsonby de esta manera.
Y luego la historia, como siempre, tiene sus polémicas, ¿no? La independencia, ¿cuándo es la independencia? ¿Cuándo no es la independencia? Si, ¿cuál es la influencia inglesa en el nacimiento del Uruguay? esa la historia del Estado tapón que a mí me subleva, ¿no?
Sí, que hay muchos que dicen que Lord Porthonville fue el creador de Uruguay.
Y dicen una idiotez, ¿no? Que me disculpe. Los ingleses no estaban en la batalla de las Piedras en el 11, ni estaban en el año 13 cuando se dictaron las instrucciones, ni estaban en la batalla de Guayabo cuando Rivera le dio la paliza a Dorrego, a los porteños de Dorrego en el año 15, ni estuvieron hasta el año 20 peleando con los portugueses, ni estuvieron en Sarandí con la Valleja y Rivera en el 25, ¿cómo estaban los ingleses? Entonces, acá hay una revolución de 17 años sostenida por un pueblo que se fue, que era una autonomía, digamos, si se quiere, provincial, ¿no? Un Montevideo en rivalidad de puertos con Buenos Aires, había un cierto autonomismo, ¿no? No había una nación todavía, la nación va naciendo en el momento de la independencia, que es cuando nacen también las naciones, porque hasta ese momento éramos todos España, ¿no? Entonces, eso va generando un movimiento que a lo largo de 17 años se sostiene. Frente a Buenos Aires, frente a Portugal, frente a Brasil, frente a España, a lo largo de 17 años, ¿no? Entonces dicen, ah, vinieron los ingleses e inventaron. No, yo diría, Lord Ponsonby podríamos decir que es el partero de una larga gestación. Es decir, Lord Ponsonby lo que ayuda es a parir la criatura.
¿Quién fue, profe, Lord Ponsonby?
Bien, Lord Ponsonby fue un diplomático inglés que vivió por allá por el último cuarto del siglo XVIII y se extendió su vida hasta la mitad aproximadamente del siglo XIX, de una familia muy acaudalada. Se dedicó a trabajar en la política, particularmente tuvo funciones a lo largo de toda su vida como diplomático y particularmente actuó como mediador en la guerra que existía en ese momento, que de alguna forma es lo que va a definir nuestra independencia entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil. Son ellos dos los que lo llaman a Lord Ponsonby para... En realidad solicitan la mediación de Gran Bretaña, ¿no? Después vamos a ver cómo es que llega específicamente Lord Ponsonby, que actúa particularmente en la Convención Preliminar de Paz, que tiene como quizás su fecha cúlmine el 27 de agosto de 1827.
Bueno,
si te parece... siempre es necesario dar como una orientación respecto a esta fecha, porque hay mucha gente que se confunde con las fechas, claro, con los hechos, y cómo cae, ¿no?
Lord Ponsonby. ¿Cómo llega la intervención inglesa en este tema?
Exactamente. Entonces, por tomar un punto de partida, siempre se puede en historia ir un poquito más atrás para explicar, ¿no? Pero bueno, por tomar un punto de partida, digamos que en 1811 comienza la revolución artiguista en la banda oriental, que de 1817 a 1828 lo que se conocía como la banda oriental iba a estar bajo la égida primero de Portugal, después de Brasil, en lo que se conoció como la provincia cisplatina, es decir, de este lado del río de la Plata particularmente, ¿no? En 1820 Artigas finalmente se va a retirar y se va a ir al Paraguay. 5 años después se va a dar lo que conocemos como la Cruzada Libertadora. Y ahí en ese momento se va a dar algo que ya empieza a generar polémica y lo va a generar por mucho tiempo, incluso hasta la actualidad, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la ley de independencia y la ley de unión. Y cómo ahí se abren dos posturas claras que tienen que ver incluso después con la mediación inglesa, en eso de que declaramos la independencia el 25 de agosto de 1825, pero inmediatamente detrás de esa ley de independencia se habla, está esa otra ley de unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, para unos dicen esto fue la independencia y para otros dice esto no fue la independencia, porque claramente se dice que nos unimos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y es un tema en debate. Lo cierto es que oficialmente festejamos la primera ley, que fue el 25 de agosto, ¿no? Se plantea entre el año 1826 y 1828 la guerra que recién hacíamos referencia entre las Provincias Unidas
y Brasil.
Y Brasil en esta contienda por la banda oriental, porque a través de aquella Cruzada Libertadora los orientales dicen, bueno, nos unimos a las Provincias Unidas, Entonces se plantea la guerra entre las Provincias Unidas y Brasil, ¿no? Para disputarse el territorio. Y cuando la guerra llega a un punto en el cual no hay una resolución clara y se dan cuenta que se va a extender, las fuerzas son muy parejas y es más lo que están perdiendo que lo que están ganando, solicitan la mediación de Gran Bretaña. Y ahí Canning pone en actividad a sus diplomáticos y les da la tarea de empezar a intervenir en esta situación. Pero se da la particularidad de que se mete en la situación el rey Jorge IV y pone como diplomático mediador a Lord Ponsonby. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué lo puso a Lord Ponsonby? ¿No? Porque sería su preferido, en esta situación no confiaba en la gente que estaba acá, ¿por qué no atendió el interés de Canning de que las personas que estaban acá solucionaron?
Es colosal.
Y es una anécdota muy buena, ¿no? Y es muy buena y que a mucha gente le gusta estas aristas de la historia, ¿no?
¿Por qué, profe, el rey Jorge IV designa como enviado extraordinario a Lord John Ponsonby?
Y bueno, tiene que ver también con la personalidad que dicen que tenía Lord Ponsonby. Primero porque dicen que era muy buen mozo, que tenía una facha tremenda Lord Ponsonby. Y se estaba metiendo con la amante del rey.
Con Lady Cunningham.
Con Lady Cunningham, exactamente. Y por eso el rey lo quería tener bien lejos. Y qué mejor lugar... qué mejor lugar que el Río de la Plata. Salga de acá y vaya a molestar a otro lado. Y de esa forma, ¿no? Esas cosas increíbles
América
que
tiene el destino. América era el destino adecuado para Lord Ponsonby.
Claro, bien lejos del amante del rey, ¿no? Y por eso llega un hombre que lo describen como muy altanero, muy creído, y que en un principio las personas, los ingleses que estaban por acá, no creían que él pudiese llevar adelante la tarea por justamente ese perfil que tenía, ¿no? Y hay una anécdota muy particular también que pinta parte de lo que era el perfil de Lord Ponsonby, en la cual en aquel momento, el presidente de las Provincias Unidas, Bernardino Rivadavia, lo invita con mucha pompa, ¿no? Lo invita a cenar. Y Lord Ponsonby le dice que no pensaba comer en público ni en privado con alguien que hablara tanto. Seco, altanero, como era el perfil de buena parte de los ingleses de aquella época que se consideraban los dueños del mundo, ¿no? Y hay una opinión de él sobre Buenos Aires que también de alguna forma pinta parte de su personalidad.
Bueno, decía así: nunca vieron mis ojos país más odioso que los Buenos Aires. Realmente tiemblo cuando pienso que debo pasar algún tiempo aquí. Esta tierra de polvo y pútridas osamentas, sin caballos ni caminos, sin casas confortables, sin libros, sin teatro que pueda llamarse así. Nada bueno fuera de la carne. Y la jactancia republicana en todo su vigor. Intolerable sitio. Me colgaría de un árbol si esta tierra miserable tuviese árboles apropiados.
Qué durísimo, duro, ¿no? Durísimo. Qué duro, Ponsonby. A pesar de lo que pensaban de que no iba a poder con esa situación, ¿no? En un mundo tan diferente al mundo inglés, con personalidades tan diferentes, a pesar de eso fue muy bueno en su trabajo, llevó una labor muy ordenada y básicamente va a cumplir con uno de los objetivos que tenía Gran Bretaña. Básicamente, en principio, tenemos que decir que el objetivo de Gran Bretaña, en principio, era lograr la paz, ¿no? Porque está de movida eso de que lo que querían eran ya crear un estado tapón, lograr la independencia, y no era el primer objetivo ese de Inglaterra. Ellos querían la paz para comerciar, que es lo que pasa a lo largo de la historia. Donde hay guerra, no hay comercio. Y ellos necesitaban, en este momento de revolución industrial pujante, ingresar con sus productos. Primero que nada la paz, después mantener las alianzas que tenían, ¿no? Y después favorecer el comercio justamente sin involucrar militarmente a Inglaterra, porque ya habían tenido las malas experiencias de las invasiones inglesas a principios del siglo XIX. Y Lord Ponsonby también lentamente va viendo la potencialidad de la banda oriental y esto decía o escribía:
muchos de sus habitantes son tan cultos como cualquier persona de Buenos Aires y muy capaces, mirá lo que decía allá hace tantos años, quizás previendo alguna situación, y muy capaces de constituir un gobierno independiente, probablemente bien administrado.
Claro, eso también demuestra un poco que él va creando ¿no? En la medida que conoce la situación, un perfil en el pensamiento, y si bien venía con ciertas órdenes, lo va construyendo a este después de conocer a las personas, ¿no? Y después él va a tener que elaborar diferentes informes para de alguna forma tener al tanto a las autoridades de Gran Bretaña de cómo estaba la situación, y él explica por qué no era conveniente que ni Brasil ni las Provincias Unidas del Río de la Plata se quedaran con la banda oriental.
¿Qué dijo para el caso de Brasil?
Y fíjate, en el caso de Brasil lo que él escribía. Creen ellos, por Brasil, creen ellos que una vez dueños permanentes de la costa entera del Sudamérica, desde el Amazonas hasta el Plata, y pudiendo establecer estaciones en la costa africana, seriamente podrán perjudicar, si no contralorear, a voluntad del gobierno imperial, el comercio de Inglaterra con la India, la China y toda el Asia Oriental y el Pacífico. Mira esto.
A ver.
La falta de habilidad y de valor entre los imperiales, eso es para los brasileros, la falta de habilidad y de valor no ofrece motivos de alarma. Si a los brasileños se les consintiera incorporar la banda oriental y el Río de la Plata a su imperio, además de lo que ya poseen, podrían, en cualquier tiempo, dar facilidades a Francia, de una naturaleza formidable, para atacar con ventaja los intereses marítimos de Inglaterra. Y para el caso en que la banda oriental quedara en manos de Buenos Aires, esto escribía:
yo no creo que a Buenos Aires se pudiera confiar con seguridad el dominio del Río de la Plata. Creo que sucedería fácilmente que un partido imperante podría tener intereses privados en emplear ese dominio para propósitos franceses o norteamericanos, y aún podría seguir la política y unirse con el Brasil, como se ha sugerido, para satisfacer miras estrechas. Y con la posesión de la banda oriental, Buenos Aires podría hacer prosperar cualquier proyecto hostil que en Río se fraguase contra el comercio británico.
Es decir, tenía una visión política estratégica en la cual iba detallando un panorama muy, muy, muy específico, ¿no? Y después, de esa forma, también va describiendo la posibilidad de que en realidad se crea, ahora sí, un Estado independiente, ¿no? Y dice: en vista de estas circunstancias y de lo que podría resultar de ellas, en un futuro no distante, parece que los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados por la existencia de un Estado que, debido a su posición, podría impedir los males posibles o remediarlos si fueran creados, y en el que los intereses públicos y particulares de gobernantes y pueblo harían que tuviesen, como el primero de los objetivos nacionales e individuales, cultivar una amistad firme con Inglaterra,
claro,
fundada en la comunidad de intereses y en la necesidad manifiesta de todos ellos, que palpablemente contribuiría a la protección y prosperidad de la misma Inglaterra.
Bueno, lo dice acá el querido Marcelo Balsamendi, entre varios mensajes que vienen llegando, dice: Lord Ponsonby predijo el peronismo.
Bueno, qué interpretación esa, ¿no? Qué interpretación, y daría para otra columna. Levantamos el guante.
O mirá como dice también, dice: anexados a Brasil ya tendríamos la clasificación.
Eso sería importante y no tendríamos el bajón que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y sigue.
¿Cómo cierra?
Lord Ponsonby
cierra de la siguiente manera, dice: la Gran Bretaña podrá con facilidad y sin dar motivo justo de queja a otra nación cualquiera contribuir mucho al progreso rápido de este Estado, en cuyo establecimiento firme yo creo se halla la fuente segura de un interés y un poder para perpetuar una división geográfica de Estados que beneficiaría a Inglaterra y al mundo. Con estas ideas, yo he deseado anhelosamente cumplir con éxito las instrucciones del señor Canning, que me indican, si fallásemos en la propuesta originaria para la paz, sobre una compensación pecuniaria al Brasil, que tratásemos entonces de establecerla sobre la base de la independencia de la banda oriental y Montevideo.
Y vos fíjate, y fíjense todos, si es que están llevando el hilo de la columna, lo que acaba de leer el Tano, en donde Lord Ponsonby dice que la primera misión u objetivo no era la independencia de este lugar, ¿no? No era lo que le había dicho Canning. Dice: si fallásemos en la propuesta originaria para la paz, que en realidad la propuesta originaria era Buenos Aires, las Provincias Unidas se quedan con la banda oriental y se le da una retribución a Brasil. Esa era la primera opción. No tuvo un buen destino esa solución. Bueno, ahí sí, vamos al siguiente paso también, porque lo creo que puede suceder, y es la independencia de la banda oriental.
Hay un trabajo sobre este tema de la historiadora Ana Frega, profe, que es bien interesante.
Sí, es muy interesante, porque justamente le da esa mirada en donde uno tiene que manejar muchas variables a la hora de analizar el periodo, y también porque hace un repaso historiográfico de todos los historiadores, cómo fueron viendo, y en algunos casos no historiadores, sino políticos, ¿no? Y ya lo vamos a ver. El trabajo de Ana Frega se llama La mediación británica en la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, 1826-1828, una mirada desde Montevideo, y ella dice que la formación de un Estado independiente ha sido básicamente interpretada, tratando de resumir y a grandes rasgos, de tres maneras. Por un lado, algo que iba a suceder como una consagración del destino, ¿no? Que iba a suceder sí o sí, íbamos a tener la independencia. Otra mirada que habla de la invención británica de este espacio. Y por otro lado, que la independencia del Uruguay es finalmente el resultado de, o un resultado de los tantos posibles en aquel momento y en aquel contexto, ¿no?
Sí.
Y entonces da un detalle del tratamiento historiográfico que se hizo a lo largo de la historia de este tema. Y ella dice, hay una división, y tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de la ley de independencia y la ley de unión. Dice, hay una división, y lo toma de José Pedro Barrán, entre nacionalistas y unionistas.
Bueno, ¿sí? Mirá lo que dice, por ejemplo, Alexis. Dice, Buenos Aires no quería quedarse con la banda oriental porque no quería que los federales tuvieran un puerto alternativo al de Buenos Aires, que aspiraba a controlar todo el comercio como en los tiempos del virreinato.
Claro, pero en realidad eso está muy bien el aporte, pero es una de las corrientes que había en Buenos Aires. Había otros que sí querían quedarse con Montevideo y con la banda oriental. Por eso digo, es necesario darnos cuenta que no solamente hay una tendencia, una corriente, una postura, sino que en una sociedad, en diferentes momentos de la historia, hay diferentes necesidades, ideas e intenciones, ¿no? Y no nos podemos resumir en una. Volviendo al trabajo de Ana Frega, en esta división que ella toma de Barrán, que habla de nacionalistas y de unionistas, y que tiene que ver con aquellas leyes que hablamos de independencia y de unión, dice, los nacionalistas van a destacar el rol de los orientales en la gesta de independencia, es decir, que había algo que decía que íbamos a ser independientes. Y los unionistas van a poner énfasis en lo artificial del nacimiento de Uruguay. Como representante de los nacionalistas, tenemos, o ella cita en primer lugar, al Colorado, al político colorado Pablo Blanco Acevedo, que allá por 1922 va a presentar un informe ante la Comisión de la Cámara de Representantes, en donde se empezaba a discutir qué fecha había que tomar para festejar
el centenario.
El centenario, ¿no? Claro. Y él presenta un informe diciendo, es el 25 de agosto de 1825. Esa es la independencia, ¿no? Por otra parte, tenemos a Luis Alberto de Herrera, que escribió un libro sobre esta situación.
La misión Ponsonby.
La misión Ponsonby, claro. La diplomacia británica y la independencia del Uruguay, que se publicó en 1930, y en donde dice, resumiendo groseramente, ¿no? Ese trabajo que tiene dos tomos. La diplomacia británica apoyó una fórmula que ya existía y que consideró más viable para obtener la paz. Por otro lado, tenemos los unionistas que ven ese planteo artificial, ¿no? Ese carácter artificial de la solución de la propuesta de Inglaterra, y ven como esas intenciones ocultas de Inglaterra en esa propuesta, a su vez, de aliarse a las oligarquías portuarias de la región. Y en esa línea tenemos a Vivian Trías, que escribió Las Montoneras y el Imperio Británico, y que, por allá por 1961, y que, palabra más, palabra menos, dice, la política de Lord Ponsonby consistió en destruir la visión artiguista de una gran confederación de los pueblos en el Río de la Plata. Por otra parte, más adelante en el tiempo, 1967, tenemos el trabajo de Alberto Metelferré, que en su trabajo El Uruguay como Problema, habla del trauma en el nacimiento uruguayo, y dice, a mí me gusta mucho. No porque comparta el contenido, pero me gusta mucho la forma, la idea de esta frase. Dice, el Uruguay no es hijo de la frontera, ¿no? Haciendo referencia a ese otro trabajo histórico que habla de banda, pradera, frontera y puerto, ¿no? Él dice, el Uruguay no es hijo de la frontera, sino del mar. Y el mar era inglés. Y más adelante en el 75 aparece un trabajo de Carlos Raúl de Azúa que habla de esa mediación inglesa y de la creación artificial del Uruguay. Y finalmente llega al trabajo planteado en 1985 por José Pedro Barrán, en donde le presta atención al contexto social de lo político y habla o intenta plantear la diversidad de opiniones y de grupos que había en aquel Montevideo, en aquel momento. No era blanco o negro, independencia o no, sino que era más compleja la situación.
Barrán
identifica cuatro grupos,
¿no?
Allá. Cuatro grupos claramente.
Los negativos eran los primeros.
Exactamente, los negativos. Que dice que eran aquellos españoles y criollos indiferentes respecto a quién gobernara. Siempre que el gobierno sea bueno y ellos posean seguridad para sus personas y sus propiedades. Por otro lado, los realistas, que era un grupo compuesto por viejos españoles, que si bien tenían prejuicios nacionales contra los brasileños, reconocían la tranquilidad, moderación y seguridad de que disfrutaban con ellos. En un tercer lugar, los imperialistas, integrados no solamente por luso brasileño, sino por propietarios de tierras y ganado, entre los que se contaban criollos y viejos españoles con las mayorías, con los que tenían mayores propiedades y riquezas del país. Y en último lugar, los patriotas, unidos en su oposición a Brasil, y que básicamente, aunque también con sus diferencias, eran quienes apostaban a la independencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, no deberíamos apoyar esas tesis de blanco o negro, ¿no? Y tendríamos que tener una postura teniendo en cuenta la diversidad de opiniones y de visiones que había en aquel momento y en aquella época, Tano. Por acá
Vamos dejando
la mediación inglesa.
Un personaje que da para
rato.
Para un programa.
Sí, sí.
Un par de programas enteros, ¿no?
Y además que genera mucho también en la gente, ¿no?
Claro.
Que es un tema que también le convoca. Te hago el ejercicio final.
A ver.
Si decimos, te lo hago un poquito más amplio, mediación inglesa, y ahí te lo bajo un poquito más a tierra, y Lord Ponsonby, decimos...
Discutible.
Gracias, Tano.
Gracias a vos, profe. Como siempre, es un placer aprender cada sábado contigo.